Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy bienvenidos, señoras y señores. Aquí estamos en un nuevo capítulo de Leniero. Qué felicidad tan grande poder estar aquí en nuestro programa. Ya le voy a pedir a nuestro director que acomode bien la cámara. Ahí está, gracias, director. Luces, ¡pip! Bien. Esta bendita cámara nueva, hermosa, pero me da un poco como el foco, ¿no? Como que se va, viene, no estoy muy conforme, vamos a tener que configurarla entre todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Buenas noches, feliz domingo para todos. Me dicen que en Colombia es el Día de la Madre hoy, bueno, feliz día para todas las mamás en todo Colombia y en todo el mundo. Siempre es un hermoso día para saludar a la mamá. Así que quiero saludar antes de presentar a mis queridos compañeros Alejandro Beltrán. Quiero saludar a Marta Rojas, que dice buenas noches, Agustín Landívar desde Cuenca, Ecuador, Diego Olivares, Ricardo Gallegos, también Sebastián Yautzin, como cada domingo, México, la etapa aburrida, dice Reinaldo Varela, arrancamos con todo. Yo ya mismo le quiero dar la bienvenida a un enorme amigo que tengo un privilegio muy grande de poder acompañar. No les voy a mentir, lo extrañé a rabiares, necesito su opinión de la etapa 1, de la etapa 2 y de la etapa 3 del Giro de Italia. Así que ya mismo le doy la bienvenida a mi querido profe Oscar Restrepo. ¿Cómo anda, profe?
Un abrazo para ti, un saludo muy cordial para Víctor Hugo, para nuestra invitada, en un instante la tendremos. Mario, yo creo que ha comenzado dentro de los parámetros absolutamente normales. Que haya ganado Van der Poel, como les ganó en esa pequeña inclinación ahí, que se mantenga líder 3 días, que hoy haya ganado Cavendish, yo creo que estamos dentro de un plano absolutamente lógico, victoria 163 de Cavendish, completó 16 en el Giro, no ganaba allí desde hace 9 años, Mario. Tiene exactamente 16 en el Giro, 34 en el Tour y 3 en la Vuelta, 53 en grandes vueltas, pero el que sigue ganando en ese parámetro es Merckx, 64 triunfos. 24 Italia, 34 Francia, 6 España. Cipollini tiene 57, 42 en Italia, 2 en Francia, 3 en España. Y ahora, pues, con estas 53, el amigo Cavendish. Los colombianos, a propósito, empecé a buscarlos otra vez. Lucho tiene 8, 3 en Italia, 3 en Francia, 2 en España. Nairo tiene 8, 3 en Italia, 3 en Francia, 2 en España. Y Oliverio Rincón tiene 4, 1 en Italia, 1 en Francia y 2 en España. 102 ciclistas, Mario, han logrado ganar en las 3 grandes. Mañana, transbordo y descanso en el Giro de Italia. El martes, la subida al volcán del Etna, que es una etapa clave, muy clave. Germán Gómez, paisano de Víctor Hugo, campeón de la Vuelta de la Juventud, tras 3 intentos. Daniel Arévalo, muy grave está el estado de este chico en la clínica de Palmira. Estamos pidiendo una cadena de oración y yo me uní a ella, Mario, hace unas horas.
Por supuesto.
Está en la UCI de la clínica de la ciudad de Palmira. Acabo de hablar con el vicepresidente de la Federación, Hernando Zuluaga, y me dice, ya llegó el papá, llegó la mamá, llegó un hermano, llegó un tío. La doctora que acompaña el grupo de la Federación está en este momento al frente de esta situación. De manera que oremos por ese chico. 4 días de Dunkerque. Philippe Gilbert vuelve a sonreír. Mario, yo creo que para él es una alegría después de
enorme
todos los tropiezos que tuvo en la temporada de adoquines y demás. Oiga, noticen el podio final. Primero Philippe Gilbert, segundo Naesen de la G2R y tercero Stewart del equipo del Groupama. Temas para desarrollar hoy, mi querido Mario Sabato.
Tenemos de todo, la verdad, profe, y ya mismo le quiero dar la bienvenida a nuestro tiburón santanderiano, que solamente él sabe dónde está, Víctor Hugo Peña Grisales. ¿Cómo estás, tiburón?
¿Qué tal, Mario? No, ya se acabó el programa, ya el profe dijo todo.
No, ahora es para desarrollar, ahora desarrollamos. Es
la papeleta, Mario, del profe.
Sí, ¿dónde está, Víctor? La papeleta del profe es igual a la lista de los 30 favoritos del día de mañana.
¿Qué hay atrás de ese mapa rosa, Víctor? ¿Qué hay?
No, Mario, es que quise que se vea el mapa. Quise probar el fondo virtual.
Me haces pensar como... Estás en etapa experimental.
Sí, claro, la anécdota de Maradona con su mujer que una vez, bueno, no volvió y la mujer le preguntó, no te puedo contar dónde estuve, le decía, no te puedo contar. Me llevaron los extraterrestres, no te puedo contar. Bueno, más o menos lo mismo ahí atrás.
Claro, se más rosa, o menos, no sé, sí, porque bueno, se sabe dónde estoy. Volviendo de Ibagué.
Con parte vía, de la familia.
Sí, vamos, vía Bucaramanga. Estábamos, como te decía, en un campeonato nacional de patinaje. Tenía mi compromiso con el leñero. Por el camino me llamé a mi gran amigo John Jairo Montoya, que fue amigo y fue mi manager en el equipo, el último equipo en el que corrí en bicicleta, el Super Giros. Uh-huh. Él también venía de la Vuelta de la Juventud. Yo estuve concentrado muchas veces aquí. Estoy en Onda, Tolima. Y lo llamé y me contactó con la familia, con quien hice gran amistad también. Aquí la familia Montoya en Onda. Estoy aquí en la casa de ellos visitándolos y haciendo el leñero.
¿Usted sabe cómo le dicen a Onda o no, Víctor?
No, ¿cómo le dicen
no,
a Onda?
No, profe. No, yo sé cómo le dicen de broma, pero eso no es
muy despectivo. No, a la ciudad. La denominación de la ciudad.
La ciudad de los puentes.
La ciudad de los puentes, Víctor Hugo. Claro, exactamente.
Claro. La ciudad no, es una ciudad muy bonita, Mario. Creo que conozco
Onda. Creo que conozco.
Es caliente como un berraco.
Cerca de
Mariquita. Cerca de La Dorada.
Sí, estuve, sí, conozco.
Muy caliente la cosa.
Bueno, señores y señores, le vamos a dar la bienvenida.
En Onda hay, Mario, ¿sabe qué hay?
¿Qué hay?
Una fruta exótica que se exporta el 70% al Japón.
Mariquita, profe. Más mariquita.
Más mariquita, bueno, perfecto.
Claro.
Pero es una delicia, Mario. El mangostino, Mario.
Todo para Japón. Lo probé ahí en Mariquita. Yeah. Mariquita no es que sale letras.
Claro.
Sí, recuerdo, Mariquita, claro, paré en un hotel, 11 de la noche, estábamos todos en la piscina, comisario, periodista, todo, porque hacía un calor,
Mariquita,
terrible el calor que hacía. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a nuestra querida invitada de lujo, ya casi del leñero, es parte de nuestra familia, y le queremos dar la bienvenida a Laura Lozano. Querida Laura, ¿cómo estás? Buenas noches, América, diría Marcelo Tinelli. ¿Cómo andás, Lau? Espera, porque estás muteada a lo Víctor Hugo Peña. Sí, ahí está. Y bueno, uno lo tenía que hacer. Siempre un ex deportista tiene que tener por cábala un mute en el día.
No, muy buenas noches para todos y gracias de nuevo por la invitación. Siempre un placer hablar de ciclismo. Estoy enfermándome de una manera absurda por esto, porque ustedes me impulsan y bueno, también la labor de la responsabilidad que tengo con esta profesión para poder hablar con un poco más de criterio siempre.
Laura, perdón, voy a atreverme a hacer una intermediación.
Tengo miedo. Sí.
Por favor, baja los números para que pueda Mario negociar contigo, para poderte tener siempre.
Sí. Lo tenemos que echar. Vos también podrías bajar un poco, Víctor, porque...
Bueno, mira, está bien.
Acá abajo.
Yo me bajo para que entre Laura. Ahí está. Y el profe también que baje un poquito.
Yo.
Me encantaría, la verdad. Ustedes saben.
No puede bajarse más, profe.
Le mandamos un beso grande a nuestro productor general, al señor Emanuel Sábato.
Yo estoy como bueno. Steve Wonder.
¿Cómo es eso?
Hace rato que no veo uno de 50, yo. Como hace rato.
Por amor al arte, profe.
No, por eso le digo. Hace rato que no veo uno de 50. Menos de 100, Laura. Menos de 100. Entonces, ahí voy. Ándale por los laditos.
Dios santo, bueno, es verdad. La verdad, la gente debe creer muchas cosas del leñero. Créanlo, cuando hablamos que lo hacemos por amor al arte. Literal. El leñero, por amor a ustedes que están del otro lado. Es un montón de gente acompañándonos, así que... Bienvenidos, Nicolás Tenjo, Diego Narváez, Carlos Quiñones, Roberto Sandoval, dice la invitada engalana al programa, Andrés Gacharna, Renzo Ahumada, Leonardo Serrano y Hugo Zamora, y mucha gente, Yadira Ponce, están todos, le mandamos un saludo grande a Emma, nuestro productor general, que está pasando un momento complicado con nuestra Super Pili, que está allí en cuidados, así que con neumonía vamos súper, mi querida, súper arriba, fuerza mi reina, que ya en poquito día la vamos a tener de vuelta en casa. Seguro que sí la vamos a tener de vuelta en casa.
Bueno, Mario, profe, una advertencia. Esté pilas porque ya viene el campanazo, entonces no lo vaya a coger por ahí desprevenido.
No, no, no. Sí, sí, sí. Yo quiero preguntarle a Laura, a Víctor, porque ya había hablado con Mario. ¿Ustedes extrañan que hoy el líder sea Matthew Van Der Poel, que hoy haya ganado Cavendish? ¿Ustedes ven algo extraño? Porque la gente dice, no, estoy aburrido. No, estamos viendo la lógica. Aquí no hay nada de sorpresa hasta ahora. Le pregunto primero a la dama y después a nuestro líder del Tour de France.
Yo, profe, no me extraño. O sea, es más, aposté por Matthew Van Der Poel, el que no perdía, no para hoy, ¿no? Que no perdía el liderato el día de ayer. Creo que es un corredor con muchísima clase, que inspira siempre, y que sabíamos que se podía mantener. Y hoy Cavendish, con ese equipo conformado para él, seguramente pues era el principal favorito para todos y lo hizo muy bien. Lo extraño habría sido que no ganara él en este día.
Mario, ¿preguntas tú o pregunto yo?
Bueno, o sea, por favor.
Creo que vamos a hacerle más preguntas. A ver. Laura, tu favorito era Matthew Van Der Poel por la clase de corredor, el talento y tal, o como dicen los argentinos, por lo fachero.
Igual no es el más fachero,
No,
a mí me gustan más otros ciclistas, te pido disculpas.
Aguanta. Matthew Van Der Poel aguanta.
Aguanta, pero
aguanta su invitación a montar en bicicleta un domingo.
No está en mi top 10.
Yo lo invitaría a subir letras. Creo que ahí podríamos igualar un poquito.
Seis horas. Porque... No lo quiere sino 6 horas charlando.
Pero no, a mí me parece que es un corredor, como les digo, inspirador, que en su trabajo, en su como profesional, además que como se ve en la bicicleta, no es por como se ve físicamente, sino creo que trabaja muy bien como un gran atleta en sus debilidades, en sus fortalezas, que sabe que la esencia de este deporte es la agonía y siempre es de los que nos muestra cómo se vacía hasta el punto máximo que puede llegar pues un ciclista, ¿no? Entonces, me encanta cuando gana Matthew Van Der Poel, definitivamente.
Pero que haya perdido con Simon Yates, para mucha gente, pues, no, pues que Simon Yates, ¿cómo les va a ganar a estos? Simon Yates viene en una fase progresiva, cada vez más cerca y cada vez perdiendo menos tiempo con ellos. O sea que la gente debe, pues, lógicamente entender que está preparado, que está en muy buena forma. Y creo, Mario, para dejarte, pues, lógicamente la conducción, que va a ser definitivamente un hueso bastante complicado este corredor británico. Pero muy complicado de digerir, ¿oyó?
Igual está bueno esto de la faceta del comentarista, ¿eh? Vengo de... Hoy me exprimí el cerebro para hacer un programa ultra entretenido en la movida y después con el Juan Charry... no, ya Cycling, no es Juan Charry, ¿no? JC, muy divertido.
JC Producciones.
JC Producciones, pero muy divertido el programa, pero... La verdad, pensé que si nos iba a complicar, después sacamos cosas y se te pasa la hora volando, hablando de ciclismo. Pero acá en El Leñero, por favor, le quiero hablar a su socio, profe. ¿Cómo se llama el presidente de la UCI, David?
El señor David Lapertien.
Es su socio. A su socio y a sus gerentes, que también son compañeros de RHS. El domingo es el día que la gente ve ciclismo, hermano. Déjense de joder con poner estas etapas en volantes por donde la miren y no me digan que hay que sumar kilómetros, que es el desgaste para que dentro de 8 meses podamos ver una etapa linda y no me vengan con que bueno, con que hay que entender, con que es parte del ciclismo estas etapas, que no quiero calificarla como de mierda, como porque queda horrible decir esa palabra, pero estas etapas sin espectáculo, un domingo. Mis amigos me llamaban hoy y me decían, no estás relatando, y no, y menos mal, dice que no relatando. ¿Y qué ibas a decir hoy? ¿Sabes las que nos ha tocado? El domingo es el día que la gente ve ciclismo, ¿cómo vamos a poner esta etapa horrible que no tuvo nada más? Ahora Víctor me va a decir, bueno, pero los 3 chicos que se escaparon, y su familiar, y sus tíos que lo vieron... Y después que hubo un intento de 1 metro de Encore y un sprintcito y listo. Eso fue todo el domingo de ciclismo. ¿Cómo carajo generamos afición con una etapa como la
Mario,
de hoy?
Pero es que por favor. Es un problema logístico. Se había planificado 3 etapas en Hungría. Yo creo que la primera etapa fue buena. fue emotiva, tuvo un final vibrante y creo que la gente disfrutó de cómo se definió. La segunda era una crono, Mario, de 9 kilómetros, en la que, si bien es cierto, sorprende para muchos la presencia de Jace por encima del resto, pues yo creo que también daba un buen nivel. Lo de hoy, Mario, por tema de geografía, por tema de, de celebrar la tercera etapa en territorio húngaro, creo que era el único camino. Yo no veo que hubiese pues la posibilidad de buscar un misterioso ascenso de, no sé, de categoría 1 o 2, pues como para que hubiese emociones. Yo creo que hicieron lo que estaba dentro del alcance de las posibilidades y entre lo que pagaron, porque eso es pago.
Claro, pero yo soy el rey de Hungría, profe. El rey de Hungría. ¿Qué tiene Hungría? Presidente, primer ministro.
Presidente.
Yo soy el presidente de Hungría y a las media hora antes de que termine la etapa lo llamé al que puso la plata, mi secretario de deporte, y le dije, ¿qué hiciste, boludo? ¿Pero qué hiciste? ¿Cómo vamos a poner tanta plata para esto que la gente está insultando en todas las redes del mundo el arranque del Giro de Italia? ¿Cómo podemos hacer semejante barbaridad? Yo lo digo. A ver, ex
deportistas, no, Mario, sí, por mira, favor. Ya creo que tú me has hecho un lavado cerebral durante estos 5 o 6 años, y lo entiendo. O sea, lo entiendo que, por ejemplo, si lo que necesitamos es buscar espectáculo, sponsor, que lleguen nuevos a las transmisiones de televisión, de las carreras mismas, de los equipos de ciclismo, está claro que este no es el camino. O sea, es decir, por un lado está...
¡Clan! ¿Eh?
Me hizo remero más, pero bueno, ya Víctor, profe, pero no fui capaz.
Te repregunto, Víctor, ¿qué se podía hacer en Hungría?
Perdón, 1,000 personas.
No,
gracias.
No, profe, yo creo que ahí viene una parte importante, o sea, porque por un lado estamos los puristas del ciclismo, ¿no? Los que pues defendemos que las carreras de 3 semanas son carreras para tipos de fondo. Si fuesen, como recurriendo a las palabras de nuestro amigo Pablo Palermo, no le voy a robar su definición.
Su autoría.
Sí, claro, él dice, si fueran etapas de 50 kilómetros, perdería la esencia del corredor de 3 semanas.
Sí, un etapón, Víctor, 50 kilómetros.
No, un etapón. No, bueno, pero quiero decir, estamos los puristas del ciclismo, pero por el otro lado está el espectáculo, o sea, el negocio, la manera de engrandecer el deporte. Y claro, y uno se pone a ver, yéndonos a otros deportes, uno dice, oiga, pero ¿cómo es posible que está el skateboard ahora en los Juegos Olímpicos, no? Y, pues porque eso tiene muchísima afición, porque despierta mucha afición y porque tiene mucha gente que quiere mirar. Claro que sí. Y dentro de eso es el ciclismo, es de los deportes que está siempre ha estado ahí en la cuerda floja para salir de los Juegos Olímpicos, porque hay países donde la gente no va a ver la carrera. Si hacen los Juegos Olímpicos de ciclismo en Europa, obviamente sí, pero yo recuerdo, les he dicho mucho, cuando yo fui a los Juegos Olímpicos de Atenas, la contralor no había nadie, las personas de la salida, los auxiliares de las selecciones y nadie más, y eso, digamos, fue una tristeza, los Juegos Olímpicos y sin público.
Laura, entonces, ¿viste toda la etapa?
Sí, pues yo sí difiero un poquito. Gracias a Dios todavía tengo la memoria de haber estado dentro del pelotón y no me la han robado por ahí tanto. Creo
tranquila,
que...
tranquila, te esperamos,
espero que
Laura.
No. Trato de mantenerla firme porque realmente, pues al haber estado ahí, también como aficionada, creo que hay aficionados, digamos, incondicionales y aficionados ocasionales. Y yo soy una aficionada incondicional.
Yo también lo vi todo.
Estas etapas aparentemente, pues digamos, nos engañan mostrándonos que son muy aburridoras, pero son torturadoras. Es un deporte de mucha resistencia. Creo que cuentan una historia porque tenemos 21 días para contar una historia que se construye día tras día y que tiene que suceder de esa manera. Hay mucha estrategia dentro de la etapa, tiene que haber más concentración que nunca porque nunca el lote se disgrega. Están todos ahí buscando una ubicación, la rueda, encontrar el espacio, los que no son tan hábiles de alguna manera tratando de estar mejor ubicados porque todos van calmados, quiere decir que todos van frescos y en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Entonces, es de mucha tensión y eso es lo que te tiene ahí pegado esperando ese momento, esperando.
Ay, estoy a punto de que me va a caer una lágrima.
Mira, te voy a hacer
replanteando lo que pensaba. Pido disculpas, fue un etapón de la
puta madre de hoy. Pero voy a hacer una comparación que espero la gente entienda que no es odiosa y que lógicamente tiene mucho que ver. Yo me puse a ver hoy la Fórmula 1 a través de ESPN. Y eso era lo mismo, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 4. Y de pronto, ¡prim! Un enganche ahí entre dos corredores de Alemania. Vettel, uno de ellos, al hijo de Schumacher. Y entonces ahí cambió todo lo que se venía diciendo. Mario, ¿será que es que necesitamos eso que pase en cada carrera de ciclismo? Es decir, caídas y problemas y dificultades y explosiones.
Me dicen que me parezco Víctor Hugo hace 5 años.
No, pero perdóneme, yo lo que digo es, lo que dice Laura es hermoso, es muy emotivo. Para un martes, un miércoles, un jueves, no el domingo, que es el día que hay que enamorar a gente nueva siempre, porque siempre hay que sumar gente, que es el día que la gente seguro mira, porque el domingo la gente está al pedo, una gran mayoría por suerte, y decimos, a ver qué hago, pim, 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 y a ver, una carrera de bicicleta. Embole. Bueno, me voy a poner el mati vengo, vuelvo y.
Mario, yo lo entiendo perfecto. Estoy de vuelta, pero...
digo, perdón, Lau, me voy a comprar unas medialunas, 40 minutos, vuelvo. Che, sigue. Che, pero esto está trabado esto. Ah, no, mira, faltan menos kilómetros. Bueno, voy a prender el fuego para el asado, sí. Vuelvo en 40 minutos. Che, pero siguen lo mismo, tres. Y el pelotón, ¿no? Están riendo, ¿sí? No, ya sé lo que voy a hacer. Voy a poner la carne, voy a preparar la verdura, en una hora vuelvo. ¿Y volvés en una hora? Che, esto está igual. Anda bien, le empezás a pegar a la tele. Te decís, che, pero esto no anda, está siempre igual. Es eso el domingo.
Pero,
hagámoslo un martes, Mario, un jueves, pero no yo, me lo hagan un domingo, chicos.
Yo, digamos, también pienso, es que es inevitable, de mi parte personal, porque entiendo a todos los aficionados a los que ustedes quieren que se enamoren también de este deporte, pero pienso en que al final cuando se hace una previa de una carrera de estas ya tienen los favoritos sobre la mesa, ¿no? Este, y esperamos la batalla entre ellos, y si no existen estas etapas, entonces ¿cuándo esperamos la batalla entre los que nunca son opcionados para darse a conocer? Porque esto genera recordación. Yo recuerdo la combatividad de esos corredores persistentes, insistentes en estas etapas, que seguramente después de este día los corredores del Androni tuvieron una felicitación por esa gran actuación que...
Sí, pero a ellos dos les interesó. Ni siquiera a otros equipos, ni al Bardiani le interesó meterse en la fuga de hoy. Son cosas
no
que de verdad...
prestos. Puede que no estuvieran prestos, Mario, y no, profe, pudieron agarrar
en
la
esta fuga de hoy, con el perdón y de los respetos, yo me escapaba con los tres que iban, si quería. Duraba 40 metros yo, ¿no? Yo aguanto 40... Pero cualquiera podía haber estado en la fuga de hoy. Cualquiera, profe. Y bueno, es realmente muy triste porque, en serio, hay que sumar siempre afición. Tratar de siempre... Yo digo, bueno, hubiésemos invertido, hubiésemos puesto la del viernes hoy, con ese final en alto.
Lo que pasa, Mario, es que también eso es un deporte exclusivo.
¿Exclusivo de
entonces qué? Está exclusivo. Un poquito tampoco tenemos nuestro filtro. Tampoco recibimos cualquier tipo de aficionado. Hay que encontrar el mensaje.
No, ¿entiendes? No. Vos estás haciendo... Yo les cuento y les agrego. Mañana voy a hacer, profe, preste atención. Me gustaría que pase. Mañana voy a hacer en mi canal de Twitch el primer programa de la historia dedicado a un solo ciclista. Se va a llamar Landismo. Sí, solo se va a hablar de Mikel Landa. Durante media hora, 40 minutos, solo Mario, de Mikel Landa.
Estoy ocupado todo el día.
No. Igual no queríamos que venga porque no queremos pecadores.
No, Mario, no.
Mañana, 5 de la tarde de Argentina, 10 de la noche de España, 3 de la tarde de Colombia, Ecuador, Landismo, en mi canal de Twitch. Después le paso bien toda la información. ¿Puede haber un invitado? Si llega a venir él. ¿Sabes qué? Se caen de orto todos. Pero bueno, vamos a... Sí, porque estamos ahí en tratativa de conseguirlo a él, ni más ni menos. Bueno, vuelvo a lo mismo. Y para cerrar y nos metemos a analizar la etapa. Me juré, me prometí y me puse la alarma para prenderlo faltando 5 kilómetros. Dije, basta, hoy que puedo no pienso comerme 100 kilómetros, 120 kilómetros de nada. que hice como un huevón y así, ya lo veo, ¿qué voy a hacer? Pin y escuché un ratito la transmisión de DirecTV, escuché un ratito la transmisión de GCN, no pude ver Caracol, quería ver Caracol, no me deja ver en Argentina
Caracol. En Argentina, ¿sí? No puedes.
No puedo, no hubo
está, forma. Está encriptado, Mario, está encriptado.
Sí, Geo no sé cuánto se llama y no lo pude ver.
Geobloqueado, ¿no?
Sí, algo así, no me dejó verlo. Quería ver un poco, uno nunca lo puede hacer y bueno, nada, me vi 120 kilómetros de nada misma. Así que bueno, pero a ustedes les gusta, Laura y Víctor, me gusta que les guste. Usted, profesor, también, ¿verdad? ¿Les gusta esta etapa?
Sí, yo defiendo el esfuerzo natural de personas, como decía Laura, que si no hacen esto, jamás van a aparecer en la televisión. Jamás van a tener una repercusión por lo menos económica. Hoy sé cuánto ganarían hoy en el Sprint y en el Puerto Víctor, más o menos que unos 3.000, 4.000 euros. Bueno, no, entonces creo, lógicamente no, yo creo que
se pasó de calidad y profe usted.
Bueno, entonces 2.000 sí. Pues, entre todos. Sí. Entonces yo creo, Mario, que eso tiene un valor, hombre. Tiene un significado. La emoción de los chicos del Androni, de este chico de Leolo, pues ellos batallaron, cada uno buscando sus puntos, sus bonificaciones y demás. Yo estoy de acuerdo con Laura y con Víctor Hugo, Mario. Lamentablemente te dejo solo en este camino.
Está bien, profesor. Cuando dentro de 2 o 3 años no tengamos más trabajo porque no hay más afición que nos mire, ahí me van a llamar. Che, Sábato, ¿cómo era eso que vos proponías? ¿Qué había que cambiar?
No,
porque
Mario, evidentemente... No pasa. Gracias a estas etapas es que los corredores tienen para explotarlo todo en la montaña y darnos ese espectáculo que mantiene atrapado al que debe ser.
Te quiero acá el domingo que viene y te quiero acá el otro domingo y el otro domingo. Cuando pasen y se fumen las etapas de montaña, quiero que nos expliques de vuelta a todos por qué. Porque yo ya entendí cómo son las grandes vueltas. Igual me encantan y me las miro y le aclaro a toda la gente. Yo me miro como hoy, toda la etapa, porque me gusta el ciclismo, me gusta la bici, me gusta, pero entendí que es guardar las primeras 2 semanas durante el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España, se guarda las 2 primeras semanas para en la última semana
defender lo que se ha logrado.
Guardar lo que se ha logrado.
Así es, entiende, así es.
¿No? Se guarda las primeras 2 semanas para en la última semana guardar lo que ya lograron en las primeras 2 semanas. Y entendí que eso es así. Veremos qué pasa. General de favoritos, compañero. Simon Yates es líder. Tom Dumoulin segundo a 5 segundos.
Anótemelo.
Kelderman Restrepo, profesor. Kelderman Restrepo está a 13 segundos.
Kelderman Restrepo.
Hizo la de, la de Remco. Hizo la de Remco.
No. Yo, cuando yo lo di, te reíste y hoy te sigue riendo. Hablamos en una semana. A ver cómo va. Anda bien. Ojo, anda bien. Sí. El que anda bien en la contrarreloj, anda bien. Seguro.
¿Quién? ¿Kelderman Restrepo o Tom Dumoulin?
No, ambos anduvieron muy bien. Ambos anduvieron bien.
Almeida a 18 segundos.
Anda bien.
Anda bien.
Bardet Restrepo a 24 segundos.
También anda bien.
También anda bien.
Carapaz a 24 segundos.
Está bien.
Está fino, está fino.
Él a 33 segundos. Mikel Landa. A 33 segundos. Carty a 38.
Ese es un corredor para mirarlo detenidamente, capaz. Tiene fondo y experiencia.
Superman López a 42 segundos.
Perdió mucho.
Iván Sosa a 1 minuto 23.
Dale, perdió vos. Demasiado.
Muy lejos, sí.
¿Quién es el líder de la Astana? ¿Nibali, que está a 19 segundos, o Superman López, que está a 42 segundos?
El martes, por las 12 del día, le respondo.
Yo creo que la primera semana es Nibali. O sea, no va a tomar una labor de gregario, pero el líder consolidado es Superman.
Yo creo que Superman quiere ser el líder de la Astana, pero dentro de ese equipo hay un líder de mucha jerarquía que es Nibali y que difícilmente va a entregar esa banda de capitán. O sea, yo creo al final de pronto va a tener que entregarla, pero no así. Yo no sé, no veo. Lo veo así, como una entrega cariñosa. Yo creo que Superman tiene que poner...
¿Ganarle a Aníbal y también?
Sí,
claro.
Tiene, claro. Sí, pero creo que no será...
No, tiene que ser.
Es superior Superman. Pues,
Mario, ¿tienes el perfil de la etapa del Martis?
Sí, ya se lo busco, pero lo tenía recién y ahora no lo tengo. Pero ya se lo pongo, profe.
Yo creo que es muy bueno que la gente entienda lo que puede pasar el Martis. Es una etapa traicionera. Es una etapa que parece sencilla al comienzo y no es tan sencilla porque es un sub y baja y van ganando metros de desnivel y demás. Y termina pues con un ascenso que el año pasado creo que ganó este el chico ecuatoriano, ¿no? Ese fue el día de la victoria de Caicedo, ¿no?
De Caicedo. Bueno.
Entonces, Mario, yo creo que el martes vamos a medir dónde está parado Nibali. Si Nibali llega con ellos... Estoy de acuerdo. Primera semana, a respetar al jefe, a respetar al patrón. Si el martes llega a tener un parpadeo y no solamente se quita los segundos que le lleva, 24 segundos que le lleva Nibali, sino que se pone en posición positiva, entonces va a ser Superman. Yo creo que esa es la deducción hasta el martes, Mario.
A ver, acá la tengo, pero se ve, no la sé poner bien. Esta es la página oficial de Giro.
Ahí está.
Esta es la trepada al Etna. Y acá
pero mire, mira el comienzo como es. Mire.
No sé.
Suba y baje. Suba y baje. Suba y baje. Después baje y baje. Y comienza después esa pared.
Y acá está la pared. Es esta, ¿no? ¿Qué dice usted, profe? Son 22.8 kilómetros al 5.9% en lo que se sube el día del próximo martes. Pero bueno, yo les pregunto, ¿no? Perdón porque no lo sé poner bien, me lo había preparado,
pero no lo sé hacer.
Y hoy nuestro director y productor general le mandamos un beso grande de vuelta con Super Pili, cuidándola y mucho, eso es lo único importante. Lo que digo es, entonces Víctor, según vos, Nibali jamás va a trabajar para López.
Pues es que yo creo que de todas maneras ellos no van a tener que trabajar el uno para el otro porque... Hay un equipo que tiene la responsabilidad, digamos, tal vez dos o tres, el Ineos, el Back Exchange y el Jumbo, por ejemplo, ¿no? Ellos van a poder ir un poquito ahí a la sombra con el Bahrein, tranquilos. Entonces no creo que tenga que ponerse a trabajar el uno o el otro.
Víctor, Bahrein perdió hoy una ficha muy importante para ese trabajo, pero muy importante.
Jan Tratnik, sí, señor. Sí, bueno, tenemos entonces, un conflicto interno que después vamos a hablar también.
Yo lo que creo entonces es que ellos van a tener que aguantar el ritmo que les pongan. Difícilmente alguno de los dos va a querer entregarse, ¿no? Pero la velocidad los va a poner en su puesto. Entonces, donde se llegue a quedar Nibali, yo creo que Miguel Ángel no creo que vaya a atacar pues para tratar de hacer más diferencia. No sé, si se queda Miguel Ángel López, no creo que tampoco Nibali lo haga, si no veremos cosas raras, pero sí van a hacer fuerza el uno o el otro de que se vaya rapidito para que la diferencia corra. Ahí veremos las cosas. De todas maneras, por ejemplo, Mario, y bueno, Laura, a mí me gusta hacer estas comparaciones para los aficionados, porque, por ejemplo, o sea, los 22 kilómetros del Etna, pues es decir, es una subida dura para los que conocen la subida a Patios. La subida a Patios tiene el 6.2% de media.
¿Y qué distancia? Son
6 o 7 kilómetros. Eso es duro. Subir a Patios es duro. Entonces uno dice, el Etna 22 kilómetros.
Son 3 patios seguidos.
Seguidos.
Sí.
Con un poquito patios. Menos de gradiente, Mario. Un poquito no, menos de
¿cuánto
gradiente.
¿Cuánto tiene el porcentaje del Etna?
5.8.
Más o menos. Está por debajo un poquito.
Es duro. O sea, eso es duro.
No, es duro, es duro porque, Víctor, analiza, por eso te decía que era bueno mirar el perfil para que la gente se dé cuenta que el comienzo es muy fregado.
Claro,
es duro. Muy fregado. Y ojalá, porque mucha gente le pasa eso, Víctor, y Laura, ustedes que han estado batallando y sudando, hay gente que en un transbordo, Mario, en un día pierden parte de todo lo que venían acumulando y ganando.
Sí,
y puede haber esas sorpresas.
Sí, que sí, se viajan en avión. Día. ¿Cuánto puede tardar el avión de Budapest al sur de Italia, a Catania?
No, son cuatro horas, Mario. Cuatro horas.
No, cuatro horas, profe, pero ¿qué va a ser? De Miami a.
No.
Los Ángeles.
No,
Mario,
no, pero es que. ¿Cuatro horas? ¿O es que crees que van en el. ¿Cómo se llama el. El Intercontinental,
y Terry
no.
Que va en un bote remando. ¿Cuánto va a
tardar? Además del tiempo previo en el aeropuerto.
Exacto, es un día, la levantada, el desayuno. No.
Día de descanso no es.
No es día de descanso. Un día de descanso, bueno, pero los euros son los euros. En el Movistar se entregaron ya, ya no van a luchar por la general, porque lo tengo a Valverde. En la general hizo 42 segundos menos que Sosa, pero está lejos. Para ustedes, ¿ya no hay opción de ningún Movistar? ¿Van a correr libres por etapas? Uh-huh. ¿Qué sirve más para Sosa, una etapa o 14 en la general?
Yo creo que una etapa, total.
Sí. Yo creo igual que una etapa, pero es que el giro es muy largo. Yo creo que nada está perdido. Sosa aún no se le conoce abiertamente qué rol va a ejercer en el equipo hasta que empiece como a desarrollarse un poco más el Giro. Y bueno, un escalador como él frente a un Giro de Italia como el que vamos a ver, pues puede dar muchas sorpresas e ir escalando posiciones en la general que después pueda llegar hasta sorprender. Entonces yo no le doy por perdido completamente a él de la general.
Para usted, profesor, que es dueño, una parte tiene del equipo Movistar, ¿qué se habla ahí en la interna?
No sé. Hoy le cuento que no he profundizado. Yo escribo y sí, me contestan y me cuentan. Sí, sí. Pero hoy no he hecho ninguna. Lo único que te digo, Mario, es que sí hay una profunda preocupación por lo que le pasó a Sosa. Porque es demasiado tiempo, Mario, 9 kilómetros. Pero sí. Eso es quedar puesto 140, pues, entre 160 para un corredor que viene de. No, eso deja preocupación. Ahora. Todos sabemos que no es un especialista, todos lo sabemos, pero Gaviria no es especialista, hizo mejor carrera.
De los latinoamericanos, mejor tiempo que Sosa hizo Santi Buitrago, hizo Johnny Narváez, hizo Bueno Carapaz, hizo Superman López, Harold Tejada, Johnny Caicedo, Diego Camargo, también Eduardo Sepúlveda, también Maxi Richese. El único que hizo peor tiempo que Sosa en la crono de los latinoamericanos fue Alex Cepeda, con 12.33. El único. Es preocupante para un corredor que tiene aspiraciones de... Bueno, no sé cuáles eran las aspiraciones previas. Creíamos que podía pelear incluso hasta un top 5 o más, ¿verdad? Mario, algunas personas se animaron.
Te aclaro. Budapest. Le quedó Catania. En... Sí, no, es que... A mí me quedan las cosas ahí.
No, 5 horas 15.
5 horas 15.
¿Cuánto?
5 horas 15 leo aquí. Yo no sé si estoy equivocado.
Pero no hay 5 horas de Buenos Aires a Japón. Iba a ver.
Bueno, entonces espérate a ver.
Sí, pues.
Bueno, no, sigan. 5 horas y media. Budapest a Sicilia. Precios, horarios en avión, en tren o como quieras.
Bueno, pero en tren, ¿no? No.
Atiéndame. ¿En serio? ¿Me dice 5 horas? Budapest a Catania. Budapest a Catania, 5.27. Budapest a Palermo, 5.44. Budapest a Comiso, 7.21. Bueno, entonces ahí va. Una más, anótela.
Ay, profe, me hace el domingo usted. Lo espero todo el día para que llegue el domingo para poder charlar con usted en estas cosas. ¿Quién es el líder en el equipo Bahrein? Que lo tengo a ese Pello Bilbao a 18 segundos de Jade, y que nosotros estamos 15 segundos por detrás. Tenemos un conflicto interno, presten atención a lo que van a decir, porque hay un universo mundial llamado el andismo que está pendiente y esperando esta respuesta, que necesita aclaraciones, que largamos.
No, yo te la di antes de que comenzara el giro. Sí, antes de que comenzara el giro te lo dije.
Ya lo escuchamos.
O no te acuerdas. ¿O te acuerdas o no?
Mañana en el programa, el landismo, primer y único programa dedicado a hablar sobre uno, hay un cartel y con usted con una cruz, profe.
Ah, bueno, perfecto.
Pecador, dice abajo.
Decir la verdad para que le duela a quienes tienen un cariño excepcional por alguien, pues yo sé que es problemático, Mario, pero yo creo que el líder auténtico y natural de ese equipo hoy en carrera se llama Pello Bilbao. Que además no hizo una buena contrarreloj, Mario.
Bueno, menos mal.
Él mismo dijo, yo pensé que iba a ser una mejor contrarreloj, debería estar más cerca de Yates, si es que aspiro a ganar el Giro.
Yo quiero pensar que es Mikel Landa. O sea, porque tiene más, no sé, casta de corredor. Lo que pasa es que Pello Bilbao también lo sabe hacer bien, y el hombre sabe correr, y él sabe meterse en las ruedas y sufrir. Entonces, pues lo que yo no puedo creer es que, por ejemplo, vayan a dejar al uno o al otro para que espere al uno o al otro, ¿no? Son equipos que se tienen que defender, y a su director le va a interesar, ojalá, tener a los dos adelante, ¿no? No sacrificar al uno por el otro. Tienen otros 6 corredores para que hagan ese sacrificio por ellos dos.
¿Sabe lo que dijo Buitrago y Víctor Hugo? Le pregunta el reportero. Bueno, y entonces, ¿su posición cuál es? ¿Usted es en este momento el mejor de todos los latinoamericanos y tal cosa? No. Yo sé a qué vengo. Yo vengo a trabajar para dos personas. Landa y Pello Bilbao. Yo a eso vengo y punto. Sí.
Escuché a Víctor el día de ayer también en el programa diciendo...
¿Cuál programa? ¿Cuál?
En uno de los tantos que últimamente estoy en muchos. y sabes que me dejó marcada, porque las palabras de Víctor a mí me han dejado marcada, él no sabe, ¿no? Cuando nos hemos podido reunir por poquitos periodos de tiempo en algunos momentos en mi carrera deportiva, lo que sea, siempre las he tenido muy presentes, pero creo que el líder está en la generosidad y en el profesionalismo. De ahí parte el liderazgo. Y, por ejemplo, lo vemos ahora entre Nibali y Superman. Yo creo que el liderato se va a definir no con las piernas, sino con el que esté más dispuesto también a entender en qué punto de su forma física está y qué puede aportar al otro. Es eso lo que hace que un corredor ganador prevalezca en el tiempo, ¿no? Y no que seas solamente de hoy ganar y mañana ya no fuiste, desapareciste, ¿no? Entonces, por eso, de alguna manera, pues, creo que Landa tendría que demostrar en ese sentido qué tan líder es también en caso de que no llegue a tener las piernas. Pero, pues, digamos que por piernas, por trayectoria, por definición,
por carisma,
experiencia, por carisma, sonrisa, yo por estaría pensando que Landa es el líder del Bahrein también.
Por estar agarrado de abajo, como pocos. Sí. Porque un vuelo de Budapest a Catania es de 2:20, profesor. Anote, mirá, Tomá. Por fin le gané una al profe. 2:20.
No. Yo tengo aquí, estoy haciendo una consulta equivocada o qué, Mario. No.
241 kilómetros.
De pronto eso cuenta el tiempo previo de llegar al aeropuerto y...
La duración también, hay un viaje, si quiere ir en auto, dura 20, como debe estar yendo Charry, 24 horas, profe, tarda para hacerlo en auto. Si es que conseguís un taxi como lo hizo Charrito. 1:57, acá le conseguí otro vuelo, profe.
¿Así?
Mire. Sí, 1:57 le conseguí.
Yo tenía la información de que era más de 3:30, pero bueno.
No, profe, pero se sale, da la vuelta al mundo con 3:30.
Ah, como el viaje de Víctor Hugo. Atlanta, Londres, ¿qué es?
¿Cómo Atlanta, Ámsterdam, París. Creo que paso por allá, Turín. por el estadio de la Romareda en Valencia y luego a Turín.
¿Qué?
Algo así, no sé, algo así.
2 días va a viajar Víctor, se va al Giro de Italia, señor Víctor Hugo Peña. Esperemos que nos esté acompañando, que se haga un tiempito para el leñero también, entre todos sus kioscos. No,
tranquilo.
Nos permita
tranquilo.
Un medio horito, que sea, para poder compartir.
Ahí está la generosidad de la que habla Laura. Tranquilo, no se
preocupe. Sí. Conecta el mic de vuelta, Vic, que está haciendo mucho ruido. Bueno, señoras y señores, siguiente pregunta que tengo para mis... Uy, se nos está yendo volando el día, por Dios. Y ustedes pueden preguntarnos, perdón, los tengo recontra olvidados en el chat. Ángel Leiva, 2:10. Renzo Ahumada, qué buen viaje, BH. Sí, espectacular poder ir al Giro de Italia. También Carlos Andrés Rubiano, Ale Badano. También Marta Roja dice, por su sonrisa, jaja, se ríe, es que tiene esa maldita sonrisa, Alanda, que no sé qué tiene en esa sonrisa. Daniel Herrera dice, Alanda le dicen el bocón, Mario, es pura boca, decime qué ganó. Afición, Daniel, ganó afición, que no es poco. ¿A ustedes qué les gusta en el fútbol, ganar o jugar lindo? A mí siempre me gustó jugar lindo, siempre. Si ganamos, ganamos, pero te la hago cortita en un partido de fútbol si alguna vez jugó. Nos metimos los 11 abajo del arco. Ganamos 1-0 al 2 minutos y nos metimos los 11 abajo del arco. Terminamos, estamos tomando la Coca-Cola. ¿De qué hablamos? Mira, no hay anécdota para contar. Estuvimos los 11 abajo del arco. En cambio, perdimos 2-1, pero metimos dos caños. Uno de mis amigos se pasó a 5 jugadores. El otro le metió una murra terrible y lo levantó por el aire. Estás en la coca. Decís, che, perdimos, no importa. Pero qué patada le metí al 8. ¿La verdad? No sé, digo, eso es la diferencia entre el landismo y el ciclismo convencional. Jugamos lindo, no ganamos, pero jugamos lindo. Y creo que eso también merecemos un valor nosotros. Señores y señores, ¿quién es el líder del equipo Ineos?
Richard
Porte. ¿Por qué carajos? ¿Y por qué carajos Richie Porte sigue corriendo como si fuese líder entonces?
¿Quién dijo?
Ah, pero es que...
Yo se lo digo. Richie Porte está a 22 segundos, Carapaz está a 24 segundos.
Hizo Mario, mejor, pero si es que es un esfuerzo individual y en el esfuerzo individual le fue mejor. Él va a echar para atrás para...
Lo necesito fuerte la última semana, profe Richie
Porte. Pero es que no está haciendo ningún esfuerzo sobrenatural, Mario. Es un esfuerzo normal para claro, Richie.
Es un tipo...
Contrarreloj. 9 kilómetros, Mario. Si tú me dices que era una contrarreloj de 90 kilómetros, entonces yo te digo, sí, el tipo se desgastó y mejor dicho, va a quedar ahí en los rines. Pero eran 9 kilómetros, Mario, por Dios. En 9 kilómetros perder 1:40 es deplorable. Y perder 19 segundos es normal.
¿Y si se caía por ir rápido, no, que lo pierdo la segunda semana?
Estamos hablando de profesionales, Mario. O sea, es decir, sí, digamos, no sé, yo pienso que... No, el tipo de esos ya, por ejemplo, casi sin arriesgar está allá adelante, pues, porque ese es su talento y su condición.
Claro. Tercero, Víctor, como viste cuando el cambio te falla, viste que te falla el cambio, a ver si qué haces, qué hay que hacer cuando te falla el cambio primero.
Pegarle
una patada. Sí. Pégale al micrófono, a ver si anda. Dale un golpe al micrófono o algo que está haciendo un ruido terrible, no se te escucha. Dale una buena murra, a ver si funciona. Lau.
Yo creo que de las etapas más duras que hay para trabajar o para correr son esos prólogos, porque es que tú no puedes salir lento porque pierdes ya de entrada, no puedes salir tan rápido porque se te acaba y es difícil. Yo, por ejemplo, en el caso de Richard Carapaz, yo lo vi muy impulsado al inicio, lo que hizo que le faltara en la parte final, de pronto de haberse controlado un poquito, pero es que no sabes el nivel de control, hasta qué punto llevarlo. Entonces, mientras que un corredor como Richie Porte, más experimentado, tiene seguramente muchos más de estos prólogos encima, pues puede tener un mejor resultado en este aspecto. No sucede para todos, porque pues Van Der Poel es muy joven, pero en el caso de Richie Porte pudo haber primado la experiencia del conocerse hace tantos años en este tipo de ejercicios individuales.
Sí, pero solamente dos bajaron de 12 minutos, Mario.
Sí. Claro, pero profe, ¿cuál es el fin de llegar a 20 segundos de Richie Porte? No entiendo, de verdad.
No, Mario, es que también se trabaja pensando en el colectivo, Mario. Entonces, el equipo no puede dar unas ventajas para que sus dos o tres cartas, porque son cartas para jugar, estén como le pasó a Sosa. Por eso te digo, hay preocupación en el equipo del Movistar por la pérdida que tuvo Iván Sosa en una etapa que normalmente él tendría que haber negociado de otra manera. Pero yo creo, Mario, que Richie Porte ha hecho la carrera normal para las condiciones y para el estado de preparación en que anda. Perder 20 segundos. Está bien para él, 2 segundos por kilómetro. ¿Frente a quién? Frente a un corredor que lo conoce y con el que ha confrontado 50 veces. Frente a el señor Matthew Van Der Poel. Perdió un poco menos, pues, porque este pierde por 3 segundos. Yo creo que son dos hombres que bajaron de 12 minutos que están en un muy buen momento. Ahora, el martes, a las 12 del día, te digo cuánto perdió Van Der Poel. Si no son 6, son por ahí 8. Así clarito, de una vez te lo anticipo. De 6 a 8,
el día martes. ¿Y si se lo propone? ¿Y si se lo propone?
No, él sabe que... No, él que tiene que correr con la cabeza. Él sabe que no puede esforzarse ni tratar de defender la camiseta en un terreno donde no tiene ninguna opción. Entonces ahí va a perder 6, 8 minutos y queda tranquilo. Entrega la camiseta y va a seguir experimentando y ganando experiencia.
Será, profe, yo lo quiero ver.
Ah, bueno.
Yo también lo quiero ver. ¿Sabés qué? Es más, mientras usted hablaba, profe, ¿sabes qué me imaginé? Un Vanderpool en la fuga. Era la locura que se me ocurre a mí con Vanderpool. Ojo, porque... Sí, sí, sí. Ojo, no, con Vanderpool. Ese pibe está loco y yo no sé si no es capaz de mañana el Edna. Si quiere llegar adelante, yo no sé. El tema es que hay que ver si quiere o no. Pero si quiere, yo no sé. Un paréntesis, me dijeron acá, 9 segundos por kilómetro perdió Sosa contra Yates.
Sí, correcto. Demasiado, sí.
Mucho.
Es que es demasiado, Mario. Te digo algo debió ser, perdón, te digo, algo debió ser que pasó dentro de él que no ha explicado.
¿Y no habrá querido liberarse para el martes?
Pero es que
perdido más todavía.
Mario, es que no estamos en una carrera de una semana, Mario. Estamos en una carrera de 3 semanas. Y en una carrera de 3 semanas, tú, en una contracronómetro de estas de 9, no puedes ceder ese tiempo.
Profe,
no, pero de ninguna manera.
Perdón, pues yo pienso que es que, bueno, Sosa, en función también de sus cualidades físicas, se ha puesto a trabajar simplemente en seguirlas fortaleciendo donde realmente brilla, pero no ha hecho lo que sí hace Yates y lo que hacen los que realmente son aspirantes a una carrera de estas, ¿no? Trabajar en eso que hablamos de las ganancias marginales, de la contrarreloj, del uniforme, de la parte aerodinámica, y definitivamente en una crono como esta es muy importante, o sea, la posición que sea no solamente la más cómoda, sino la de mejor rendimiento. Yo recuerdo en alguna ocasión en un campeonato nacional en Popayán, donde Santiago Botero llevaba una bicicleta, yo no sé qué tan real era, pero decían que solo la bicicleta, la manera en la que él estaba ubicado y todo, le hacía ganar 7 segundos por kilómetro frente a otra persona que estuviera a su mismo nivel. Entonces, no es descabellado pensar que parte de la aerodinámica puede estar dejándolo completamente por fuera, ni siquiera es el resto.
Especialmente hoy, bueno, ¿se me escucha bien ahora sí o no?
Sí, sí, perfecto, Víctor. Bueno,
especialmente usted ganó, hoy...
Víctor, usted ganó una contrarreloj en un Giro de Italia. ¿Era una mesa de billar o no?
Sí, sí, totalmente.
Totalmente.
Totalmente. Okay. Una recta, un solo piñón, volteo y regresar.
Ok. Entonces,
el ala del tiburón y...
Sí, total, ahí. Piloto automático y pase corredores. Tan, 7 alcancé.
Bueno, el próximo martes, porque seguimos, tengo un montón de preguntas más, pero se nos va el tiempo, lamentablemente, con el Etna. ¿Define o no define algo el Etna? De verdad les pregunto. ¿Va a haber diferencias entre los favoritos o no?
Va a definir mucho, me parece a mí, porque... Los que llegan dentro de una muy buena condición, y yo honestamente les digo, estoy sorprendido de lo de Dumoulin.
Me alegra, profe, que esté conmigo. Sí.
Estoy sorprendido, creo que ha hecho una muy buena carrera, ha reaparecido como a él le gusta, aunque debió ganar. Para mí debió ganar. Sí. Él era el que debía haber ganado.
No, les metieron un golazo.
Sí, pero bueno.
Eso fue un 5-0, más o menos. Así, profe, más o menos, así como comparando.
Exacto. Entonces... Mario, los grandes candidatos, el martes...
No los escuches, Diego, no los escuches.
Mario, el martes, perdón. Los grandes candidatos van a pelear muchos segundos que pueden ser claves, definitivos, hacia el final de carrera.
En el 2020 ganó Jonathan Caicedo. Su sobrino, profesor Kellerman,
¿sí?
Fue el mejor de los favoritos. Le metió 12 segundos... a un grupito con Maika, Nibali, Pozzovivo. Kruijswijk perdió 5 segunditos más. Almeida llegó a 1:03. Kelderman había llegado a 39 segundos. Bilbao también llegó a 1:03. Pero presten atención a este detalle. El señor Jay Hindley, a la postre subcampeón, perdió 58 segundos con Kelderman. Y el señor Tao Geoghegan-Hart, que fue campeón, aunque no lo crean, del Giro de Italia, llegó a 2:33, o sea, a 1:54 de Kelderman.
Y una cosa, Mario. Campeón.
Sí.
Ese día llovía, ¿no? Hacía frío.
No sé si llovía.
Si es que yo recuerdo, creo, ver a Caicedo llegar ahí.
De la lluvia.
Sí, no sé, me parece.
Eso nosotros ya mucho. Llevaríamos 5 o 6 horas de transmisión, ya llega un punto que ya no ves qué hay. Bueno, dos minutos perdió el campeón ese día contra los favoritos, y después fue el campeón. Está bien, nadie lo tenía en cuenta, a Guggenheim a esa altura, tampoco a Hitley, pero digo, si se quiere se puede marcar diferencias en un puerto como este.
Sí, claro que sí.
Totalmente, sí.
Esa es una etapa reina, esa es una etapa reina del Giro de Italia, el Etna, sí, sí. Claramente.
Ah, mira, y así un poquito para los aficionados, dar comparaciones. El Alto de Patio ya dije 6.2, Santa Elena 6.2, la subida a Santa Elena, la subida al 18, 5.6, o sea que más o menos es ese tipo de subida. Yo creo que una gran cantidad de los favoritos van a llegar ahí sin hacerse mucho daño, pero si alguno llega a trastabillar un poco, le cobran y le van a caer una renta importante.
Y luego, Víctor,
sí,
no, digo, después de un día de descanso, porque es que, bueno, de descanso no descanso, porque es que eso también marca mucha diferencia. Podemos haber visto dos días antes aparentemente el rendimiento, pero cuando uno encuentra otra vez ese día, no sabe cómo se encuentra. Realmente claro, pueden tener.
Ahora, a las personas que dudan de Yates, les quiero decir lo siguiente. Él ha tenido tropiezos graves en el Giro de Italia. ¿Cuánto fue el líder, Mario? Fue 2 semanas, ¿no?
18 etapas, profe, hasta el día que atacó Froome.
Ok. Y un día tuvo la crisis y perdió 20 minutos y desapareció de los primeros 15 de la general. Él, después, el año anterior, fue tercero. O sea, él se ha recuperado anímicamente de ese parapalo pavoroso.
Sí, profe, y aparte terminó ese Giro y ganó la Vuelta.
Ganó la Vuelta, correcto.
Unos meses después.
Entonces yo creo que hay que mirarlo así, es un corredor muy fino, es un corredor de clase. Es más, para mí es mejor escalador que el hermano, Simon.
Sí, ha brillado más también.
Sí, para mí Simon es más que Adam, sobre todo en las grandes escarpadas de ascensos. Entonces yo creo que la gente debe mirarlo con respeto. Y no comenzar a hacer lo mismo. No, es que se le pasa lo mismo cada año. Espera y verá. No, yo creo que ya hay conciencia. Ya aprendió. Claro,
sí.
Bueno, llegamos casi al final de nuestro programa. Tenemos 1.500 personas. Me da una bronca. Porque va subiendo y subiendo y no me da ganas de terminar el programa con 1.500 personas. Mirá qué locura. Lo quedaría en un montón de programas del mundo por tener 1.500 personas y nosotros las tenemos acá en El Leñero. Somos unos privilegiados, de verdad. Somos el programa más visto de ciclismo en YouTube del mundo, y es un honor enorme poder estar acá con ustedes, y eso que hoy me le metimos leña, pero acá estamos felices y contentos. Sí, profe.
Yo creo que Carapaz, para que, aquí me escribió alguien, que qué opinión tenemos de lo de Carapaz. Lo de Carapaz fue bueno, no es para preocuparse que haya perdido 3 segundos y unas milésimas por kilómetro, no es para preocuparse. Pero si las hubiera perdido, por ejemplo, con Van der Poel, no es para preocuparse. Pero es que las perdió con un candidato a ganar. Hay que quitarle esos 27 segundos a Yates. ¿Dónde? Vamos a ver. Pero yo creo que hizo buena carrera.
Profesor, usted dijo el domingo pasado, Richard Carapaz campeón, Kelderman segundo, Superman tercero. ¿Mantiene?
Si pudiera cambiar uno...
Puede, porque estamos jugando. Puede.
No. Usted sabe que yo soy de una sola palabra, Mario.
Claro, sí, no. No, o sea, juego es serio, o sea, esto es serio.
Esa es mi decisión y punto. Pero si hubiera... Acuérdate que yo le mencioné a Yates. Si hubiera...
Sí, pero lo borró. Mire lo que hizo. Bueno, no va a entender mi letra. Pero usted lo borra acá, profe. Acá lo está borrando y puso Kelderman arriba de Yates. Usted había dicho Richard Yates, Superman.
Así es. Por eso le digo, si pudiera cambiarlo, lo cambiaría, pero no lo voy a hacer.
No lo va a cambiar.
Me mantengo.
Laura, usted dijo Superman, Richard y Yates. ¿En ese orden lo mantiene?
Lo mantengo también.
Víctor Hugo Peña, usted dijo en La Movida, como no estuvo el domingo pasado, se tomó Franco, pero tomé el de La Movida, que dijo Carapaz, Almeida, Dumoulin. ¿Mantiene o cambia? Puede cambiar, esto es libre, es un juego, ¿eh?
Bueno, vamos a poderlo cambiar. ¿Cuántas veces lo podemos cambiar?
Todos los domingos lo podés cambiar.
No, lo mantengo. Lo mantengo. Hoy lo mantengo.
Bueno, Emanuel había dicho Richard Yates, bien, Sosa puso tercero, creo que lo cambiaría, y quien les habla va con Richard Carapaz, Superman López y Landa, lo recontra mantengo más que nunca, Simon Yates, no te tengo miedo. Para cerrar nuestro programa, nuestro querido profesor les va a solicitar a todas nuestras armas caritativas que por favor nos dejen un like y que se suscriban porque nos avisan, claro, que toda la gente nos ven, entre 15.000 y 20.000 personas, pero no todos, la mitad apenas están suscritos al canal. Es decir, suscribir no vale un centavo, es gratis, pero nos ayuda mucho a las repercusiones y el like es fundamental para seguir siendo el programa más visto del ciclismo mundial, profesor.
Sí,
es su momento.
Quiero rogarles en forma, a ver, maternal, hoy el Día de la Madre, que si les estuviera hablando no el padre, sino la madre, den un like, que eso le ayuda mucho al leñero. Repetimos, aquí hace rato no vemos un 50 ni un 100. Todo ha sido propósito de ayuda y colaboración y de solidaridad con ustedes. Entonces, por favor, den ese like, mantengan la suscripción, que es muy importante. Y el programa, por supuesto, va a tener el futuro y las ganas y el temperamento y el entusiasmo que siempre le ponemos. De manera que, por favor, no olviden un like y un subscribe. Gracias.
Y es la gran verdad lo que dice el profe. Créannos que hacemos el leñero por las 1.500, 1.600 personas que se conectan los domingos, porque bueno...
Por puro orgullo.
Por puro orgullo. Si hay algún patrocinador que ande dando vuelta por ahí, mira... Tirar un centro, acá estamos todos. Está, viene, en el área estamos, Víctor, el profe, todo listo. Alguno la mete adentro. Si tiran un centro, bueno, hasta Laura. Che, Laura vino así. Che, yo entro también por la duda de la cabeza. Largo. Bueno, pero la pasamos muy bien. Son muy felices en el leñero. ¿Qué va a hacer? También se puede hacer periodismo por pasión y no solo por cuestiones económicas.
Mira, Laura Quintero.
Laura se conmovió. Laura se conmovió.
Gracias, Laura.
Laura,
gracias. Con 10.000, ¿qué hacemos, che, con eso entre los cuatro? ¿Podemos comer una pizza? ¿Nos alcanza? Estaría no. Bueno. ¿Vamos a comer una buena pizza?
Dos por y malta, dos chocorramos.
Bueno, la partimos en dos y tomamos un
poco cada uno. Un salchichón de pronto, Mario.
Igual, gracias, Laura.
No, pero se le agradece a Laura. Claro.
Muchas
pero,
gracias.
La vamos a muchas gracias. Ahí está. Bueno, nos vamos, señoras y señores. Con el apoyo de Laura Quintero, a todos ustedes, muchísimas gracias.
Ahora, por Mario, perdón, perdón. No,
sí,
no
pero yo me quedo, no tengo nada que hacer.
No despidas. Hombre, yo sé que la gente está extrañando a Víctor Hugo, está extrañando a Mario, me extraña que no estemos en el Giro. Pero sepan algo, que estamos preparando, que nos estamos concentrando cada día más para hacerlo mucho mejor el día que nos volvamos a encontrar los tres.
Ah, pensé que iba a transmitir algo del Giro, casi me vuelvo loco. Te juro, Víctor, dije, el profe va a tirar que transmitimos las últimas dos semanas por
el que sabe algo, el profe sabe algo.
Explota el cerebro, explota el cerebro, ¿no?
Nos vamos a preparar, mucho mejor.
Bueno, muchas gracias.
Profe, Mario, bueno, ya que dices que no tienes nada que hacer, no, dar un aprovechando que hay tantas personas conectadas todavía en una cadena de oración para el chico Andrés Arévalo, sí. Que realmente pues a mí me tiene muy conmovida la situación, se cayó en la Vuelta de la Juventud del segundo día, está en una situación muy delicada y creo que pues la energía siempre de todos unidos por su recuperación va a ser mucho la diferencia.
Lo dijimos al inicio y nos sumamos de la vuelta doctora, para que tenga Laura, la recuperación.
La doctora que no tuve, es decir, no tuve ni siquiera el coraje de oírla porque Hernando Zuluaga me dijo, ¿quieres el apaso? Y le dije, no, dejemos así. Mire, le hicieron, Mario, usted sabe que eso hay unas autoayudas, sobre todo el tema de respiración y demás. Le quitaron una ayuda y parece que se agravó inmediatamente. Entonces tuvieron que volver a colocarle esas sondas y todo eso. O sea, está en un estado, la verdad, muy difícil. Pero yo sé que con la oración, con las ganas que todos le vamos a poner, este chico va a salir adelante.
En la fe que crean, ¿eh? En la fe, el Dios que tengan, la Virgen que tengan, la naturaleza, quien sea. Un fuerte abrazo.
Mario,
chau a todos.
Y un poquito, Víctor, espera, no te,
pero yo no me voy, carajo, ahora me recalenté y me quedo.
Para dejar
yo no me voy a ningún lado.
Un mensajito.
¿Me traen un vaso de agua? Yo me quedo acá hasta mañana.
De esperanza y bueno, y de...
Esperá, mirá lo que acaba de llegar, Víctor. Con esto sí compramos una pizza, esperá.
Ok,
a
bien.
A ver, esperá que ahí lo vi, mirá.
Gracias, Eddie.
Llegó la pizza, Eddie. Okay. ¿Nos alcanza ahora con $5 para una pizza en Colombia? Sí.
Bueno, Mario, ¿sí? no quería dejar pasar esta noticia que nos envía nuestro amigo John Freddy Valencia en los Juegos Suramericanos, en los Juegos Suramericanos de la Juventud. El chico Mateo Duque Cano, de Argentina, gana la medalla de oro en la prueba de los Criterium Hombres.
Sí.
La situación es que Mateo es de ascendencia colombiana. Su padre es de Ibagué, su madre es argentina. Él nació en El Salvador por cosas de trabajo de sus padres, pasaron por El Salvador, pero viven ahí, cerquita a ti, en Olivos, Buenos Aires.
Acá nomás, al toque, sí.
Campeón.
¿Qué, se lo quiere llevar para Colombia? No jodan, es nuestro.
Dicen que es un súper talento y que hay que prestarle atención. Así que bueno.
Al chico Mateo. Es nuestro.
Esos juegos los ganó Brasil, segundo Colombia, tercero Argentina, Mario. En la medallería, ¿no? Porque hubo de todo, ¿no?
Acá en Rosario, muy lindo. Sí,
pesas, de todo, absolutamente todos los deportes. Sí, de manera
mira, espéreme, ya que estamos, yo saludo a todos porque me pidió el equipo de Argentina, que lo estaban viendo el enero, el domingo pasado, Bernardo Combareri, Fabricio Crosolo, Mateo Cano, Alejo Betique, Eliana Tocha, Julieta Venturella, Abril Garzón y Abril Rivero. Que están, todos estuvieron viendo el leñero el domingo pasado, así que les mando un saludo muy, pero muy grande. Ahora sí, ¿nos vamos o algo más?
¿Qué? Ahora sí.
Víctor, no, pará, ahora, pará, sí. No, ahora no, espera.
Víctor Hugo va a tomar camino. ¿A dónde va hoy, espere, Víctor?
Ese momento de los, kioscos, profe. ¿Hoy? ¿A dónde vas, Víctor?
A Bucaramanga. Tengo que estar mañana en Paipa, profe, en la noche.
No, sí, pero puede salir mañana a las 6:00 a.m, Víctor, tranquilo. Me preocupe. Bien.
Laura, ¿dónde te vemos, te analizamos, te escuchamos esta semana? ¿Algún kiosco como los de Víctor o no? La escuela, para el que quiera entrenar ciclismo.
Sí, claro, estamos en Coach Laura Lozano, yo soy entrenadora de ciclismo, también estudiante de comunicación social y periodismo, apasionada del deporte, canto a veces en el
pan, ¿sí?
La ruta. No, bueno. Cuando estaba pequeña.
Mira, llegó la pizza.
Tenía esta
inclinación. Llegó la pizza. No. Cántate algo, Lau. Ahora.
No. Tengo que
este nuevo no.
Y el día viernes salí a las 6:00 a.m. Salí a las 6:00 a.m. para Medellín. Llegué al Oriente Antioqueño, a Río Negro, a hacer unos asuntos personales. Mario, entramos a un restaurante de esos típicos, ¿no? Que hay ahí, Víctor. Doña Carmen, Doña Rosa, yo no sé cómo es que llaman.
Al bueno, que voy siempre, profe, mande saludos, que comemos gratis.
Atiéndame.
Que está ahí al lado del aeropuerto. ¿Cómo se llama, Víctor?
Asado Doña Rosa.
No, el que voy yo gratis.
Bueno, entonces, óigame.
Vamos a pasar el chivo.
Me identifica un señor y me dice, ¿a usted no le da nostalgia que usted debería estar ahí? Le dice, sí, pero ¿qué hago? Yo no me puedo poner a llorar. Pues lamento mucho. Bueno, démele un saludo a Mario, a Víctor Hugo, a Laura y a todos, que no solamente los extrañamos, sino que ustedes son mejores que cualquiera. Y bueno, muchísimas gracias, señor, le agradezco mucho. Quiero una foto con usted, y bien pueda, venga para acá, y prune y me senté y tal. Ya la cuenta estaba pagada. No, ya la cuenta estaba pagada, Víctor Hugo, por mi anfitrión, ¿no? Una persona, voy a decir quién es, Wilson Canastero, una persona muy querida. Entonces me dijo, oiga, yo no me imagino el efecto de esto en Latinoamérica. Y si esto es aquí, en un bar ahí en Medellín, un restaurantico, usted se imagina en Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil, bueno, en todas partes, en Venezuela sobre todo, que tenemos tanta fuerza. Pero bueno, así son las cosas, Mario, tranquilo.
El rancherito, profe, el rancherito.
Doña Rosa, Doña Carmen, yo no sé, bueno, algo así.
Me escribieron muchísimos mensajes, muchísimos por suerte, y les quiero agradecer en serio hoy, lo dije también por todas las redes, muchos, pero hay uno que me encantó, me puso por Instagram, sos un hijo de mil putas, Sábato, te tomaste vacaciones en pleno giro, sos un desastre, una vergüenza. Pero me encantó, sos un hijo de... Digo, bueno, digo, pero no es decisión mía. Y el tipo, ¿cómo que no es decisión? No, digo, no transmite y es bien porque no tiene los... De... Ah, perdón, perdón, pensé que te habías tomado vacaciones, fenómeno, pero me insultó para el campeonato. Bueno, nos vamos, vamos a Costa Rica a comer gratis. Miren, Roberto Sandoval. Bueno, les cuento que nuestra idea, Laute Sumarías, a fin de año queremos hacer la gira del leñero. Ir a Costa Rica, ir a Panamá, pasar por México.
Recuerde, recuerde que con Laura hay que tener dos puestos, no uno.
Claro. Perdón, profe, ¿de qué nos perdimos?
No, el profe.
Se puso colorada.
No sé por qué lo digo. A cualquier bien, carrera, profe, no hay nada más lindo que el amor. O evento, son dos puestos.
Va con el manager, va con el manager.
Ah, bueno, por eso le digo.
Está bien, está muy bien. Lo bien que hace, nada más lindo que el amor en la vida. Y en el ciclismo, porque el ciclismo es amor. Chau a todos, nos vamos. Sí, si no nos quedamos. Ahora chau, prendemos chau, una profe. Guitarra.
Feliz
le damos, gracias, le damos un traguito de ron al profe y nos quedamos hasta las 7 de la mañana.
Eso. Bueno, prepare una buena.
Cuídense mucho, nos vemos.